Tenemos un lindo catálogo, lindo y nuevo catálogo, de lugares fantásticos, ¿eh? En el Tung Fang Shuo, o Libro de las Deidades y las Maravillas, que es del siglo I antes de Cristo, aparece un lugar llamado Erial del Sudoeste. Es una región de la China célebre por sus plantaciones de azúcar. Las cañas de azúcar alcanzan allí una altura de unos 300 metros, más o menos, y casi un metro de circunferencia. El jugo que se extrae de esas cañas otorga fuerza y vigor. Una especie característica de la fauna de la región es, disculpen ustedes, la bestia yacente. Se trata de un animal parecido a un conejo, pero con cara de hombre, es decir, enteramente distinto a un conejo. Y capaz de hablar como un ser humano. La carne de este animal es deliciosa, pero los habitantes se guardan de comerla, porque el que la prueba empieza a decir mentiras y las dirá para siempre. En Erial del Sudoeste, la escasez ha llevado en alguna circunstancia a los pobladores a la caza y consumo de la bestia yacente a pesar de las advertencias. En una oportunidad, luego de una discusión que reunió a buena parte de los habitantes de la región, se concluyó que era preferible salvarse del hambre, aunque el precio fuere abandonar la verdad. Otro lugar. Don Sebastián de Medrano, en su geografía, dice que en la Georgia existe una provincia llamada Ansem. La provincia está siempre cubierta de una nube oscura, sin que pueda salir ni entrar nadie en aquel territorio. Los pobladores de las regiones fronterizas solo ven la nube que cubre la provincia, pero aseguran que dentro se oye ruido de gente, relinchos de caballos y el canto de algunos gallos. Pero la certeza de que allí vive alguien la trae un río que cruza Ansem y pasa por las regiones vecinas. Este río trae con su corriente algunas cosas que arrojan en la provincia brumosa y que dan noticia de la vida que allí se desarrolla. Panchaya es una isla que Diodoro Sículo sitúa en el mar Arábigo. Solo tiene una característica diferente. Se trata de una isla perfumada. El aroma es tan intenso que marea al visitante. Y quien pasa largo tiempo allí queda perfumado para todo el viaje. Diodoro Sículo explica que la isla era tan fértil en aromas que los viajeros podían olerla a muchos kilómetros de distancia sin verla todavía. Primero la olían y la veían después. Algunos mercaderes viajaban hasta allí para llevarse unas muestras y fabricar inciensos, pero por el peligro antedicho, es decir, de quedar impregnados de un hedor imperecedero, se retiraban antes de incorporarse esos olores. En América existieron algunas regiones imaginarias, además de El Dorado, en las que debía existir abundancia de riquezas. Poco después de la conquista de México, un religioso llamado Marcos Niza afirmaba que existía un lugar llamado Reino de Cébola, que debía guardar las mejores riquezas de América. Al virrey don Antonio de Mendoza se le ocurrió enviar a Francisco Vázquez Coronado para que buscara aquel sitio, a saber, el Reino de Cébola. Dice la crónica que Coronado era un capitán muy valiente. Había participado en las expediciones de Hernán Cortés. Muy bien, Coronado salió a buscar el Reino de Cébola con 400 jinetes. En el viaje perdió tiempo, caballos y gente. Y descubrió que el lugar que le había indicado el religioso Marcos Niza era una aldea de 200 chozas en la que vivían unos indios muy pobres. Coronado supo que la expedición había sido inútil, pero volvió a esperanzarse cuando uno de sus hombres le habló de la ciudad de Quivira. Se le dijo a Coronado que se trataba de un imperio extraordinario en riquezas y en bellezas femeninas, y que se había formado después de la ruina del imperio azteca, es decir, con mucha rapidez. Quivira había sido fundada por un príncipe de la sangre de Moctezuma llamado Tatarrajo. Tatarrajo no parece un nombre muy nahuatl, que digamos. Francisco Coronado salió entonces junto con sus hombres a la búsqueda de Estivira. Dice la crónica que Coronado anduvo por sendas escabrosas, parajes incultos y campos inhabitables, con mil fatigas y fracasos. Coronado y sus expedicionarios no llegaron nunca a ninguna parte. Coronado no renunció a su búsqueda jamás. La expedición duró años, y el hecho de no encontrar el reino de Quivira hacía a Coronado dudar de sí, pero no de la existencia del lugar. Murió en aquella búsqueda de fiebres, en un desierto. Citaremos para terminar a Claudio Eliano. Vivió entre los siglos II y III y escribió Historia Varia, de donde afanamos lo que sigue. Anostus es una isla situada en la entrada al Mediterráneo, poco antes de llegar al Estrecho de Gibraltar. Anostus tiene un cielo particular. No hay noches ni días, solo una bruma rojiza que envuelve el paisaje. Hay dos ríos, el río del placer y el río del dolor, en cuyas márgenes crecen árboles venerables. Los árboles del río del dolor dan frutos que producen pena, y el viajero que los pruebe pasará llorando y padeciendo el resto de sus días. Los frutos de los árboles del río del placer confieren ciertamente placer al dueño del mordisco, pero dura poquísimo. Estos son los relatos que tenemos para nuestra geografía imaginaria de hoy. A mí me gusta Coronado, ¿eh? Que ante la no aparición de Quivira dudaba de él mismo y no de Quivira. Y también esta sabia alegoría de los frutos del dolor que duran siempre, cuyo efecto dura siempre, y de los frutos del placer, cuyo sabor es efímero, pero así es. Esa es la naturaleza del placer. Forma parte del placer el saberlo efímero. ¿Qué quiere usted? Instalarse, como tantos, en una meseta, si me permite la comparación geográfica, en una meseta de cierto agrado, que dura años y a la que falsamente llamamos placer, ¿no? El placer tiene que tener mucho de llama, y el carácter ígneo es también un carácter efímero.
Y si otro más te parece no estar mal que estar bien, ¿no?
Digo, esta meseta. Claro, claro, seguro. No, es inconcebible un placer muy duradero. El placer de 40 segundos ya es algo difícil de soportar. Bueno, ¿quién quiere dedicar a usted esta...?
Bueno, a los habitantes de Ansen, Alejandro, de la provincia nublada.
De la provincia nublada, que se parece mucho al barrio de Dolor, ¿no?
Exactamente.
Siempre hay niebla.
En el barrio de Dolor.
Bueno, nosotros hemos ido a la discoteca y le señalamos el carácter descriptivo y geográfico de nuestra charla. Entonces buscó lugares geográficos que hubieran sido descritos por tangos y encontró la Barranca, que es ciertamente un lugar mítico, como son míticos todos los lugares citados por los tangos, aun aquellos que nos parecen una referencia a lugares verdaderos. El barrio de Palermo, que citan los tangos, no es el barrio de Palermo en donde está instalada la confitería que se llama Kentucky. Afortunadamente. Bien, escucharemos entonces La Barranca en la estupenda y mítica versión de Charro.
Corralera, corredora, pañuelo volador, pantalones de cambrona, clavel en la oreja y boina punzón. Viene cuarteando este día, pero hasta el respeto nomás. Con 30 metros de peso y al grito de traino, ya quedan atrás. La barranca de Patricio tiene una esquina rosada, donde se quedó clavada su triste y negra mirada, como quien mira de vicio. Y en su pena de compadre viene cambiando su gala. Pero curado con la madre, por ella tan solo la va a perdonar. También su vida es barranca, que está cansado de pintar. Lleva una pena en el alma y un triste recuerdo que lo hace aflojar. Y como dice que el tiempo es el remedio mejor, deja su pena al tiempo y al grito de traino parte al dolor. La barranca de Patricio tiene una esquina rosada, donde se queda clavada su triste y negra mirada, como quien mira de vicio. Y en su pena de compadre viene salteando su daga. La madre, por ella tan solo, la va a perdonar.
Acá está Charlo, de Charlo y Cadícamo, La Barranca.